Aquí estamos en Rebeldes Sin Cauce, seguimos, 8 y 36 de la mañana, y vamos a cumplir con esto que decíamos hace un ratito, nuestra recorrida federal, que en este caso nos lleva a Radio Nacional Córdoba en LRA7. Ahí está nuestra compañera Paula Hernández. Hola Paula, buen día, mi nombre es Facundo Baraybar, estoy con Juani de Pián y con Tamara Rodman, te saludamos desde LRA3 Radio Nacional Santa Rosa, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días.
Bien, aquí estamos. Bueno, te contamos un poco la idea que tenemos con estas recorridas. Es hablar con gente de otras provincias. Esto que decimos nosotros siempre, el Nacional nos ofrece la posibilidad de contar desde nuestros lugares nuestras realidades, sin que nos las digan de otras provincias o a través de otros medios. Así que queríamos saber, bueno, en principio, cuáles son los temas, si querés, de la actualidad en Córdoba, por ejemplo, por estos días, cuáles son los más importantes, los que tienen que ver con la agenda que se maneja públicamente.
Primero te cuento que tenemos un día hermoso en Córdoba.
Bien ahí, muy lindo.
Qué lindo Córdoba, sí, en octubre.
Está despejado, tenemos a esta hora 16 grados, vamos a tener una máxima de 30, así que el día está muy agradable. Lamentablemente estamos atravesados por dos conflictos gremiales que impactan mucho en quienes viven en la capital provincial y en algunas ciudades del interior. Por un lado, sabrán ustedes el paro de 48 horas del transporte urbano de pasajeros, que aquí nos afecta fundamentalmente en Córdoba capital, que es donde vive la mitad de la población prácticamente, que hoy amaneció sin transporte, así que bueno, la gente tratando de ingeniárselas para llegar a sus lugares de trabajo, y en algunas ciudades del interior también, Villa María, San Francisco, Río Cuarto, cuyos sistemas de transporte urbano también tienen choferes afiliados a UTA. Así que bueno, ¿se imaginaron ustedes el humor?
Sí, acá estamos iguales, también hay paro, claro, así que estamos en la misma.
Y después también otro conflicto de larga data ya, además de 3 semanas, que tiene que ver también con el reclamo de aumento salarial de los empleados municipales aquí en Córdoba capital, con la expectativa de que encuentre un cauce el conflicto este mediodía, donde va a haber una reunión entre la Municipalidad de Córdoba y el gremio, el SUEM, el gremio que representa a los empleados municipales, que están pidiendo un aumento salarial acorde al aumento inflacionario. Pero bueno, es un conflicto que ya lleva 2 semanas, con mucha movilización, mucha paralización de la administración pública, entonces que tiene bastante tensionados a los vecinos y vecinas de la capital provincial. Fuera de eso, todavía tenemos los coletazos de un gran fin de semana largo para Córdoba.
Claro.
Ha sido en materia turística muy bueno. Córdoba superó incluso el fin de semana largo de prepandemia, mismo fin de semana largo prepandemia. Estuvieron aquí en Córdoba 400.000 turistas, dejaron una recaudación de casi 15.300 millones de pesos, superando las expectativas y, reitero, superando no solamente los fines de semana largos de octubre del 2021-2020, sino más que el 2019 incluso. Eso tuvo mucho que ver con la edición número 59 de la Fiesta Nacional de la Cerveza, que hace hasta aquí en Villa General Belgrano, la Oktoberfest, que también tuvo la mayor convocatoria histórica en la historia de este festival, que tiene casi 60 años. Hubo 100.000 personas en el predio del Oktoberfest en una semana en Villa General Belgrano, que, bueno, obviamente rebalsó todo el Valle de Calamuchita. No sé si ustedes conocen Córdoba, pero
sí.
El Valle de Calamuchita es uno de los valles más bonitos que tenemos aquí en Córdoba. Y ustedes imagínense que Villa General Belgrano tiene 8.000 habitantes. Bueno, 100.000 personas coparon Villa General Belgrano y todo este valle serrano de Córdoba, fundamentalmente durante el fin de semana. Y la Feria del Libro. Tuvimos una muy buena edición de la Feria del Libro aquí en Córdoba capital. Un evento que fue muy convocante, que esta vez, además de las tradicionales carpas y actividades de presentación de libros, tuvo una buena propuesta musical, con un escenario montado en una de las plazas de aquí de la capital provincial, con una muy buena propuesta artística. Así que también es una de las noticias de hoy, que la Feria del Libro ha convocado a más de 650.000 personas. Se vendieron 27.000 libros. lo que es muy importante para la industria editorial y para la cultura cordobesa, y también la Feria del Libro dejó una recaudación de 47 millones de pesos, así que, bueno, estos dos grandes eventos han tenido mucho que ver con un fin de semana largo con ocupación prácticamente plena en Córdoba, entre el 90 y el 100% según la localidad, y uno de los mejores fines de semana largos en materia turística de los últimos años, ¿no?
Y Paula, por lo que hemos también escuchado en otros lugares también turísticos, no tuvo mucho que ver con el previaje, porque en realidad este previaje, como tuvo cortito tiempo y tenías que ya tener muy programado y toda la plata junta para hacerlo, no fue tan rendidor el previaje, pero así todo, fue récord en muchísimos lugares turísticos. ¿Pasó lo mismo en Córdoba, con la utilización del previaje?
Sí, no ha tenido tanto que ver con el previaje, por eso digo, claro. Ha tenido fundamentalmente que ver primero con el fin de semana extra largo. Ha estado muy lindo el fin de semana también, entonces no solo hemos recibido turistas, sino que se han movilizado mucho los cordobeses y las cordobesas. Bueno, y estos dos grandes eventos, la fiesta de la cerveza, hacía dos años que no se hacía, digamos, había estado suspendida por la pandemia, es uno de los eventos turísticos a nivel nacional más convocante, entonces claro, generó mucha expectativa esta edición y movilizó mucha gente también. Todo el Valle de Calamuchita ha tenido ocupación plena, en parte gracias a este evento, digamos, que ya tienen casi 60 años. Ha sido movilizado, además, por la necesidad de salir, por el buen clima, el fin de semana extra largo, por los eventos que ha tenido Córdoba también.
Qué lindo. ¿Y se esperaban todo este movimiento o lo sorprendió?
Yo creo que se esperaba, pero según las declaraciones de las propias autoridades, ha sido superado las expectativas. Ya venía con reservas altas, pero por ejemplo en Córdoba Capital tenían una reserva del 70% y la ocupación superó el 90%. Fue realmente superior a lo que se esperaba.
Si tienen la fiesta de la cerveza y tan exitosa, ¿qué pasa con la fiesta del Fernet?
No existe, vos sabés, o yo no conozco que exista.
¿Pero se toma Fernet en la Oktoberfest o no?
Te voy a ser sincera, nunca fui a la Oktoberfest porque tengo un problema.
Mucha
a
gente.
No se puede... No, aquí en Córdoba ya existe la tolerancia cero, no sé cómo será
Acá también.
En otros lugares. Claro, a nivel nacional no, se está discutiendo la ley del Congreso, pero bueno, aquí tenemos tolerancia cero de hace rato, no se puede conducir y beber, obviamente, además por una cuestión de seguridad, entonces hay que trasladarse. A Villa General Belgrano y nunca ha sido de mis fiestas preferidas. Yo soy más de Cosquín, me gusta más el Festival Nacional de Folclore de Cosquín, bueno, esos eventos.
Y en cuanto a precios en la Oktoberfest...
Sí se vende.
En cuanto a precios en la Oktoberfest, porque ahí un conocido había gastado en una noche 26.000 pesos.
Claro.
Es una barbaridad.
Se fue lacio. Se fue flameando.
Pero decía de que estaba todo muy caro. O sea, comer capaz una hamburguesa estaba, 4.000 pesos. No sé, qué sé yo. Te pregunto.
Sí, en materia de... Yo he ido a Villa General Belgrano en otros momentos del año, ¿no? No en la Oktoberfest, pero en materia de precios siempre hay mucha variedad. Uno puede sentarse y comer por 1.500, 2.000 pesos, o bueno... También gastarse 4.000 pesos. Claro. Es cierto que dentro del predio, una cerveza de litro que te la sirven en un vaso y estás arriba de los 1.000, 1.000 y pico de pesos. Entonces, si te tomas dos o tres cervezas en toda la noche, más comer, más el alojamiento, más la entrada del predio, y es probable que cueste eso, ¿no? Pero bueno,
hay que ir preparados. Para las dudas.
Hay que saber cuándo parar porque si no se te va la plata. Claro.
Lo que está bueno eso de...
Una vez que vengo, mirá si no lo voy a gastar.
Dice. Al otro día cuando se te va el efecto de la fiesta, vos decís,
plata. Era necesario tomar
ese
tanto.
Ese es el problema, claro. Paula... Sí. Estamos hablando con Paula Hernández, periodista de LRA 7 Radio Nacional.
Para, te quiero decir una cosa del Fernet, porque... Sí. El Fernet para los cordobeses es, ¿viste? Cuando te dicen, te viene el Día de la Madre. Y te dicen, bueno, pero el Día de la Madre es todos los días. Bueno, para los cordobeses, las cordobeses, la fiesta del Fernet es todos los días.
Todos los días, claro. No tienen por qué poner una fiesta.
No necesitamos una fiesta como excusa para tomarnos un Fernet con coca.
Paula, y te pregunto, cuando se producen estos acontecimientos que vos nos marcabas, por ejemplo, que rebalsa Córdoba de gente, ¿cómo sí. lo viven los cordobeses, digamos? ¿Se acostumbran? ¿Joroba un poco? Digo, porque qué sé yo, siempre es una idea que uno tiene lo que pasa, por ejemplo, con la gente que vive en la costa, que llegan las épocas del verano.
Sí, el marplatense, por ejemplo, no quiere.
Por eso, vamos todos.
No lo soporta.
Y detonamos por todas más que estas vive provincias. Turismo,
claro. Dice, otra es vez el verano.
Los turistas avasallan en los lugares, sí. por eso.
Bueno,
también.
Claro, pero ¿cómo lo viven los cordobeses, digamos?
Y lo que pasa, mira, te voy a ser sincero, acá la mayoría de estas localidades de Villas General Belgrano, de Tras la Sierra, de Punilla, viven del turismo. El turismo es una de las principales actividades económicas de Córdoba, entonces hay una buena recepción del turista y también porque tiene que ver con el sustento de todas estas claro. familias, de los comerciantes, de la hotelería, de la gastronomía. En general, gran parte de quienes viven en estas localidades, que son localidades chicas, viven del turismo también, o el turismo es un aporte económico muy importante, entonces es bien recibido. Sí nos pasa a quienes estamos en la capital, que la capital en general, bueno, viene creciendo como destino turístico la capital en los últimos años, porque ha habido una apuesta muy fuerte a la agenda cultural, a las propuestas culturales que son un atractivo turístico en la capital, porque acá todo el mundo viene a la sierra, quiere ver río, quiere ver montañas. Pero bueno, ha crecido turísticamente la capital en los últimos años, entonces mucha gente viene a Córdoba Capital por las propuestas de la propia Córdoba Capital. Uh-huh. Córdoba Capital tiene una oferta gastronómica
sí, creció,
maravillosa.
Creció muchísimo. Diversidad. Creció
sí,
muchísimo.
Ha crecido mucho. Entonces la gente viene a Córdoba Capital, se queda unos días y desde aquí se hace escapada. Vos desde Córdoba Capital estás en 45 minutos en la sierra, o sea, en un lugar con río, con montaña, maravilloso. Entonces, en Capital no se nota tanto el impacto de los turistas, es más, suele quedar bastante vacía la ciudad, aunque cada vez menos. Y lo que sí te pasa es que vos te querés ir a la sierra, vos cordobés, te querés ir a las sierras, y bueno, tenés que tener un poco de paciencia.
Claro. No, mucha más paciencia que en otros.
El tránsito suele ser lento.
Claro. Sí, pero Paula, ¿te gusta el fútbol?
Soy fanática del fútbol, muy hincha de Belgrano.
Ah, bueno.
Estoy todavía con los resabios del festejo.
Estás en tu momento.
Como 15 días festejando.
Sí. No, vos sabés que yo me volví hace unos días de Puerto Madryn y justo jugaba Almirante Brown de Madryn con Belgrano. Y, claro. y estaban asombradísimos. Primero que hayan llevado al equipo titular a jugar a Madryn. Y segundo, con la cantidad de gente que llevó Belgrano a Puerto Madryn.
Sí, es que somos la hinchada más convocante del interior del país.
¡Vamos!
No, pero de verdad te estoy diciendo.
Muy bien.
Escúchame, hemos jugado en el campeonato de la B Nacional.
Sí.
Y hemos llenado estadios por todo el país. Además que fue un campeonato muy bueno para Belgrano, que venía de muy mala racha de los últimos años, y que salió campeón de la B Nacional, manteniéndose puntero durante todo el año. Eso generó muchísima expectativa, y Belgrano terminó el torneo de la B Nacional con más de 60.000 socios. Es decir, es realmente uno de los clubes con más socios del interior del país, y además las ganas que tenemos los hinchas de Belgrano de festejar se remontan a 30 años. El último campeonato que hemos ganado fue en 1986, cuando yo nacía.
Esta vez también entonces, se dio el fútbol femenino.
Claro.
Sí.
Bueno, y se juntó con la gran campaña que vienen haciendo las chicas. Las chicas son multicampeonas, ¿eh? El fútbol femenino, Belgrano, se ha destacado a nivel provincial, tiene más de 20 torneos ganados a nivel provincial, pero claro, tomó trascendencia nacional porque yo creo que es uno de los pocos, va a ser el segundo equipo del interior que va a participar ahora del torneo de AFA, y lo hizo ascendiendo con una campaña exitosísima. Las chicas salieron campeonas de la C con invictas, y salieron ahora campeonas de la B también invictas, con 256 goles a favor y no sé si unos 15 goles en contra. Es una campaña muy buena. Tenemos jugadoras casi de selección, te diría. o que podrían ser tranquilamente convocadas a la selección y que ahora se van a sumar al torneo de AFA. Y llegamos a ser el mismo fin de semana que salía campeón Belgrano, las chicas jugaron en el estadio del Gigante de Alberdi, aquí en Barrio Alberdi, en Julio César, el estadio Julio César Villagrán, y lograron la convocatoria récord histórica de fútbol femenino en la Argentina. Uh-huh. Hubo 28.000 personas alentándola a las chicas el día que salieron campeonas, superando la convocatoria de Boca, que había metido en la Bombonera 15.000 personas la semana anterior, y superando incluso la convocatoria del seleccionado de fútbol femenino. Es decir, imagínense el pecho hinchado de todas los piratas y las piratas.
Bueno, igual en el equipo masculino, Paula, le prestamos un pampeano para que salgan campeones.
Ah, claro, sí. Y fue uno de los goleadores, el Sus Bienes,
claro.
¿No? El pampeano.
Claro.
Ah, sí, lo queremos mucho, porque fue el hacedor de goles clave para estar donde está.
Sí, bueno, el del ascenso, ¿no? El que termina, digamos, el 3-2.
Claro.
Sí.
El último, el tercero uh-huh. que fue un gol maravilloso. Lo amamos.
Y los festejos fueron terribles. Bueno, acá había llegado la imagen de un colectivo que justo pasaba por debajo de un puente y casi le
lo golpea. Arriba,
sí, claro.
Los jugadores
fue,
arriba.
Fue terrible el festejo.
Teníamos tantas ganas de dar la vuelta, sí. Y además que los hinchas de Talleres nos han gastado tanto, que nos hicimos una vuelta a toda la ciudad.
Claro.
Porque salieron campeones en San Nicolás, el último partido, claro. El partido con que Verano se corona campeón, fue fuera de la provincia, fue de visitante. Entonces cuando llegaron los jugadores a Córdoba, directamente sobre un colectivo de dos pisos sin techo, estos colectivos descapotables, entraron a la circunvalación, entonces recorrieron toda la ciudad de Córdoba, y una caravana por la circunvalación, y la gente iba recibiendo el colectivo en cada uno de los puentes de la circunvalación de Córdoba, y muchos autos y motos se sumaron a la caravana. Fue, bueno, un descontrol que, te quiero decir una cosa, salió bastante bien.
Sí, podría haber sido.
Podría haber sido más grave, sí, porque vos imaginate la circunvalación. Que los autos van muy rápido, digamos, es una vía rápida.
Pero bueno, eran los festejos. Bueno, si con gente, Talleres todo bueno, bien, no. O se pone medio picante. Digamos, son unas gastadas bien las que se hacen.
No escuché, perdón.
Que con Talleres las gastadas que se hacen son todas bien, tranqui, o se pone por ahí medio picante.
No, hay una rivalidad. Bueno, es cierto que ha crecido en el último tiempo con estas campañas para tratar de bajar un poco la violencia en el fútbol y el nivel de agresividad. Se han hecho muchas campañas de somos rivales, no enemigos, digamos, eso está muy bien. Las hinchadas, por ejemplo, del femenino, de Talleres y Belgrano, se llevan bien, las chicas se van a ver, incluso la Pepa Gómez, que es la capitana y una de las goleadoras del femenino Belgrano, al otro día de salir campeón, estuvo hinchando por Talleres, por las chicas de Talleres en Barrio Jardín, que es donde tiene la cancha Talleres. Es decir, esto me parece que ayuda un poco.
Ah, buenísimo.
Pero la rivalidad es tremenda. Mi compañero de mi co-equiper aquí del noticiero es hincha de Talleres. Me aguantó unos días, pero ya
no.
Cuarto, quinto día.
Claro,
no, estaba harto de mí, bueno, harto de los hinchas de Belgrano.
Que entienda que está equivocado, Paula, decirle. Que se equivocó, que el corazón se equivocó. ¿Qué va a hacer?
Hay una rivalidad fuerte entre las hinchas de Talleres de Belgrano y mucha gastada, con todo el humor del cordobés.
El humor del cordobés, que sí, es un sello distintivo, ¿no? Le ponen humor a todo y está realmente...
Sí, marca registrada.
Está buenísimo eso. Paula, te agradecemos muchísimo por este ratito hablando un poco de Córdoba. Nos sirve como para conocer en principio de qué se habla y también de cosas que tienen que ver con la idiosincrasia de ustedes, de los cordobeses, y es el objetivo que nos trazamos aquí desde este ratito que nos damos por la recorrida federal. Así que muchas gracias en serio por estos minutos.
Bueno, un placer, un gusto. Debe conocer la Pampa, así que...
Dale, sí. Vení cuando quieras. Cuando quieras, que hay cosas para mostrar también
y
aquí.
Y para comer.
Sin lugar a dudas.
Bueno, está bien.
Vos traete el Fernet nomás, y de lo demás nos encargamos nosotros. Gracias, Paula.
Un abrazo.
Abrazo grande, Paula.
Pasaba Paula Hernández, compañera de LRA7 Radio Nacional Córdoba, en esta recorrida federal de miércoles 12.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Hola, soy Bren Cole, cantante y compositora, oriunda de la provincia de Catamarca, pero radicada en Córdoba capital hace más de 10 años.